¿Qué tal estamos, señoras y señores? Muy buenas, bienvenidos al... Estamos a martes ya, ¿eh? Cuidado, no es lunes, estamos a martes. A martes. Aquí estamos en Cantabria Opina, 98.9, Onda Cantabria, con buenos amigos. Y esperemos que dentro de un instante estén todos. Voy a saber, el gran problema que tenemos aquí es el PCTCAN de los años 70, de los años 80. Entonces no hubo previsión de... Había que poner naves industriales, cosa que me parece muy bien, pero no hubo previsión que las naves industriales suele trabajar gente. Entonces, claro, todos los días tenemos aquí, tenemos el lío. Javier Domènech, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué tal está Valdecía? ¿Bien?
Me imagino que bien.
Bien, ¿no?
Me imagino que bien. Son de esos sitios en los cuales hay ahora, que... hay.
¿Están cambiando ahora los bordillos y eso? Bien.
Las aceras, sí.
Sí, están, ¿no?
Hay obras en las aceras, sí, efectivamente.
Bien. Ya lo de dentro, los tabiques esos de Pladur, ¿los cambiaron bien?
¿Los tabiques internos? Seguro
sí,
que
se cambiaron, ya me parece que
yo
sí.
Yo creo, ¿no?, que eso se hace rápido.
¿Y las goteras? Bueno, había tres o cuatro goteras. Yo compré un piso ahí en Las Llamas, en la zona de la Milla de Oro. Joder, y están todos los edificios pagando humedades.
Sí, sí, como Santander es húmedo.
Ante el desamparo, de todo. Bueno, sí, bueno, pero me imagino, si compras una casa según como la compres...
No, lo he dicho en broma.
No, es decir, es que, yo te he entendido también,
hay,
pero...
Hay cosas claro, que dices, bueno, si esa excusa, que ya no es infrecuente que la den algunas personas, justificaría las humedades... Pues te quiero decir la gente que vive en Oslo, en Bruselas, ¿no? Todos esos están, viven en iglús, bajo paraguas. ¿Qué pasa ahí?
Hombre, yo afortunadamente a medida que va avanzando este Valdecía estoy más tranquilo, porque al principio estaba asustado, ¿no? Cuando se echaba todo para atrás digo, joder, no cabrán las camas entre las puertas, habrán medido mal o habrá algún... No, y afortunadamente, hombre, son, digamos, problemas así un poquito con avalorios que se van resolviendo. ¿No me mires así? ¿O hay problemas más importantes? Javier, corrígeme. No,
de momento te miro eso.
Vale, bueno, pero me has mirado así con una mirada, como diciendo, una mirada cancerígena, como diciendo, no te veo bien, Claudio, tienes mal color. Oye, aquí estás para hablar,
edificio,
¿eh?
En el edificio nuevo no lo sé, porque no he estado dentro aún. En el edificio antiguo y
sí,
nuevo,
sí,
quiero decir, el levantado, ¿eh? Ese edificio tenía problemas de acceso al interior de las habitaciones de las camas.
¿Ve?
Cualquier persona que haya esté ingresado ahí en los últimos 10 años lo sabe de
saber. Eso no puede ser, hombre.
Bueno, pues
no,
lo es.
No, de verdad que no puede ser, caramba. Es como si haces un pabellón de deportes y no sabes las medidas mínimas que tiene que tener según qué deportes vayas a hacer.
Claudio,
haces
la cosa es muy sencilla. Una cosa es el arquitecto
que diseña, me mira Víctor Casal. Oye, ¿qué
y
pasa?
Y otra cosa es el fabricante de
a
camas.
A ver, vamos a ver. Me miráis todo. Víctor Casal, muy buenas.
Muy buenas.
Joder, me miráis todo como parece que...
¿No ocurrió algo similar a lo que estabas diciendo con el Palacio de Deportes del Sardinero?
Andó muy justito, el balomano anda muy justito.
Pues
sí,
a eso me refería, o sea, por eso te miraba con cara rara.
Ya bueno, pero eso fue en el... ¿Cuándo fue? ¿En el 90 por ahí? No me acuerdo.
No, no tan allá.
A ver, pues uno, dos, tres, hace 15 años, igual, 15, 20 años, por ahí.
2000.
Bueno, sí, en el año 2000. Pero bueno, de 2000 a 2015 algo habremos progresado, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos.
O sea, visto de verdad, en serio, independientemente de las anécdotas estas. Joder, un arquitecto que construye de verdad y que es por concurso encima, que construye y que no tiene en cuenta las medidas de las puertas, de verdad.
No, pero sí,
o sea,
por
no,
lo visto...
No me lo puedo creer.
Hay más errores estructurales ahí, también el tema de enchufes.
¿Lo has visto ya, por fin?
No he tenido todavía oportunidad.
No te dejan verlo.
Voy recopilando más información.
¿No te dejan María Luisa verlo?
No le he preguntado, la verdad es que no tengo tiempo de preguntarla.
Ay, perdón.
Pero voy recuperando...
Cuidado, que tenés mucho trabajo.
Voy recopilando bastante, no te creas tú que no,
para
que
pero es una visita, trabajo. Pero eso es una llamada de teléfono.
No, pero hay más cosas que hacer, hombre, que visitar Valdecilla. Y la verdad es que está recopilando de trabajadores.
Joder, Víctor, Valdecilla es un tema importante.
Sí, sí, lo es, por supuesto que lo es.
Claro,
por supuesto
y
que lo
ya
es.
Que eres fijo aquí, que por cierto la nómina hoy es día 3, entre el 3 y el día... Entre hoy y mañana la tienes, que vienes aquí siempre, del PSOE, me gusta, que vengas todos los días. Porque uno se empieza a tener familiaridad, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y el otro día dijiste, dice, para...
Sí, 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 no, y tendré que pedir la cita para poder visitarlo. Todavía no he tenido tiempo, en serio. Pero sí que he tenido tiempo de hablar con algún trabajador que hemos coincidido y demás, y sí que nos dicen también, por ejemplo, hay problemas con las instalaciones eléctricas, ¡joder!, que los enchufes no están donde deberían,
pero bueno,
que las máquinas no se pueden conectar si están cerca de la cama y cosas así. O sea, que es que parece que hay bastante...
O sea, que los enchufes... Vamos, yo tengo lo de la televisión, ¿no? Y alguna vez que he ido a Valdecilla también, yo veo que detrás de la cama tiene el oxígeno, ¿qué más veo? Se pone los conectores estos...
Aspirador,
ahora internet y cosas... ¿Y eso qué está? ¿En la ventana o está en la otra...?
Están lejos de donde puede alcanzar un cable de esta maquinaria. Según lo que me han comentado, ya te digo. Yo todavía no lo he visitado.
Joder, vamos a ver. De verdad, yo no es que no te crea, ¿me entiendes? O sea, no puedo darte palabra, pero es que tal y como me lo planteas o me lo plantea Javier, no, entonces el arquitecto es tonto, joder.
No, o sea, no es eso, vamos a ver.
No, de verdad.
No, yo, el planteamiento ese no, quiero decir. Hubo un error muy gordo hace unos cuantos años en el diseño del nuevo edificio.
Espera, que voy a saludar a Kiko, que me ha dicho, dice, yo me voy. Buenos días. Después de 30 años de profesión, coincidir la tercera vez en una tertulia no está nada mal. Tampoco, vamos a jugar luego un décimo todos juntos. Oye, en serio, ya. Yo lo presentaste un poco como que iba avanzando, que las cosas se iban solucionando, porque claro, si tú me dices que hay un apartado donde no caben las camas,
bueno,
me has dicho,
ya, pero entiéndeme,
¿te he interpretado?
Hubo. No, hubo en un momento determinado. ¿Ale? Cuando se construye el segundo edificio, el edificio, digamos, que ha estado funcionando principalmente en los últimos años. En ese edificio, cuando se construyen las habitaciones que se diseñan principalmente para ser individuales, luego se dan cuenta que no pueden ser individuales y meten dos camas para diseño de habitaciones de una. Pero en cualquier caso, las puertas eran estrechas, te lo digo porque yo he trabajado allí, y he tenido que ajustar camas ayudando al celador para meter o sacar enfermos. En los cuales las puertas, las camas entraban tan justas que se cargaban los bordes. Uh-huh. Una cama que llevara una manivela o una cama de un diseño un poco especial con los sueros costaba bastante.
Claro. No,
te llevabas el marco y costaba mucho trabajo en una urgencia moverse rápidamente y a la vez para meter un enfermo con garantía. Lo cual no decía que no pudieran entrar. Pero así se está funcionando en Valdecilla durante siglos, o sea que no nos llamaba nada la atención.
Pues he tenido la suerte, yo me habrá metido en la planta de pobres de solemnidad, pero en la planta que yo estaba, que era en la octava, que es donde estamos todos los que estamos más para allá que para acá, yo cuando entré y vi que había aire acondicionado, digo, esto es Hollywood. Digo, no me han traído a Valdecilla. Digo, aquí no me han traído a Valdecilla. Digo, estamos en Beverly Hills o algún hospital de estos donde van algunos a hacerse la cirugía estética. Bueno, y ahí cabían las...
No, las cosas se corrigen, evidentemente.
Bien.
¿Qué son esas cosas que están ocurriendo ahora? Son el chocolate del loro. Lo que pasa que es que no se puede, desde mi punto de vista, descalificar un hospital porque
Javier,
finalmente esté ocurriendo...
Javier, si lo que dice, que yo no tengo por qué dudar ni lo tuyo ni lo de Javier. Si dice Javier que en detrás de las camas los enchufes no están en el sitio donde tienen que estar, eso no es...
Es que detrás de las camas en los hospitales no hay enchufes.
Bueno,
hay tomas de oxígeno y demás, la electricidad no puede estar cerca del oxígeno. Entonces, precisamente no están así. Es decir, están enfrente de las camas las televisiones, que son una cosa accesoria, están las bombillas de los fluorescentes con un cablecito que se tira, pero no hay enchufe, porque está ahí, es una fuente de, vamos a decir, la explosión. Nunca ha habido una explosión, pero como medida de precaución se hacen así las cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se diseña un hospital globalmente, luego, realmente, a la hora de cuando llegan los inquilinos, igual que tú llegas a una casa y en esa casa dices, hombre, vamos a ver, tenemos tres niños de familia, quiero poner literas, o quiero que este baño sea así, o quiero hacer algo. Los servicios son diferentes. El arquitecto hace un diseño global de hospital y luego cada servicio tiene unas necesidades concretas y es ahí donde hay que entrar a modificar puntos concretos de diseño dentro de una planta,
Javier,
de un servicio.
¿No es más sencillo para evitar todo eso que cuando el arquitecto va a hacer un proyecto tenga las reuniones que procedan? Yo no sé cuál es el mecanismo interno para evitar ese tipo de situaciones. Que yo entiendo, como ha hecho la consejera, que haya habido dos o tres salas que haya que ha habido cambiar. Pues normal. Eso es normal. Que haya una serie, yo lo veo normal. Ahora, una cosa es la normalidad y otra ya que vayamos añadiendo, pues eso, que los enchufes no están en el sitio, que haya problemas mayores. No, entonces, joder, yo creo que no.
Hombre, yo lo que pasa que no. Es que, claro, cualquier cosa vale en un hospital cuyo costo suma lo que va sumando. En un hospital que lleva tres lustros de construcción y que está saliendo, así, a cuatro cifras que tengo delante de mí. Inicialmente 34.000 millones de las antiguas pesetas. Ojo, 34.000 millones, que son 205 millones de euros. A los pocos años hubo que aumentar otros 30.000 millones. 30.000 millones y van 64.000 millones, que son 150 millones de euros. Posteriormente se encuentra otro desfase de 1.000 millones. Otros tantos millones de euros y actualmente, aparte de otras muchas que ha habido, últimamente, ayer, el presidente sale con otra financiación desde Madrid de otros 100 millones a pagar a lo largo de los próximos 8 años. ¿Qué está ocurriendo con Valdecilla? Que con independencia de la construcción de un edificio desmesuradamente caro en el precio, lo que nos encontramos en Cantabria es con el mantenimiento de un hospital que se consume gran parte del porcentaje de la autonomía de Cantabria. Y esto es una cosa así, tenemos que mirarlo claramente, que tenemos un hospital posiblemente, a lo mejor, no digo yo, sobredimensionado para nuestras posibilidades económicas, y que tenemos que acostumbrarnos a pagar unas pólizas increíbles de costo, siempre y cuando no, encima no tengamos más inventos y más ocurrencias de construir nuevos edificios megalíticos para tratamientos, pensando que los enfermos se curan en tetabiques, no con material y con profesionales.
Bueno, Víctor, ¿tienes que aclarar algo de los enchufes? O...
No, tendré que ir a hacer la visita y hacer el parte personalmente.
¿Intenta hacerlo antes de la próxima legislatura?
Voy a intentarlo, a ver, antes de que empiece en funcionamiento. Pero la verdad es eso, yo estoy hablando con trabajadores y me dicen que es un auténtico descontrol cómo están los edificios nuevos, que por lo visto sí que había una especie de habitación piloto, que es la que visitó Mariano Rajoy hace ya, si fueron 4 o 5 meses, pero que de ahí a lo que es el resto del hospital va un mundo.
Ah, yo no me lo creo.
Bueno, tendré que visitarlo en persona.
Francisco,
¿qué? Yo de verdad que yo pienso que tenemos que ser un poco más responsables todos a la hora de ponernos delante del micrófono o no delante del micrófono, también en la barra de un bar, que para mí hay que ser responsable igualmente en la barra de un bar que en el micrófono. Que alguien ahora vaya diciendo por ahí que fallan los enchufes o que es un auténtico desastre el hospital de Valdecilla, pues me parece una irresponsabilidad que no tiene límites. Pero que no tiene límites. O sea, si en estos momentos, y durante muchos años Valdecilla ha sido un referente en cuanto a los mejores profesionales que ha habido en el hospital Valdecilla, ha sido un referente nacional, lo sigue siendo, es verdad que se han jubilado muchos grandes profesionales, y aquí tenemos uno como Javier Doménez, pero han venido muchos jóvenes también que se están haciendo, y lo son ya, grandes profesionales. Y sin duda alguna, claro, obviamente un hospital que se inicia en los años 2000 poco, a construir nuevo, en el mismo sitio donde estaba, y a la vez de la construcción del hospital, de un gran hospital, que queremos hacer un gran hospital, y que creo que se ha hecho un gran hospital, hay que compaginarlo con el trabajo profesional, el trabajo médico, pues es difícil. Y yo desde aquí lo que quiero hacer en primer lugar es un reconocimiento a todos los profesionales de Valdecilla que durante tantos años han tenido que soportar dificultades para poder hacer el mejor trabajo y en las mejores condiciones. Hoy es una realidad que el hospital está prácticamente terminado, porque obviamente se han terminado las obras de los nuevos edificios en el mes de abril, yo creo que fue, o en el mes de mayo, no sé cuándo fue, y desde nuestro punto de vista se tenía que haber abierto ya, pero cuando se abra, pues habrá que hacer retoques, como en todos los sitios del mundo, y más cuando cuestan tanto dinero y tantas cosas se hacen. Todos los profesionales que lo han visto dicen que no es una auténtica maravilla. Yo no lo he visto y no tengo por qué verlo. Yo lo veré, además, y cuanto más tarde en verlo, mejor. Será señal de que no tengo ningún amigo, ningún familiar, ni que ninguno estamos allí. En los hospitales no me gusta verles a ver si están bonitos o feos por dentro, sino que les quiero para que se curen los enfermos. Y por lo tanto no tengo ningún interés en verle, más allá de que lo único interés que tengo es que funcionen bien. Pero eso de venir a decir que es que fallan los enchufes, desde que le han dicho a alguno que se ha encontrado que los edificios son tal, bueno, yo digo que todas las personas que lo vieron y los medios de comunicación allí estuvieron invitados, todos lo vieron y dicen que es una maravilla cómo ha quedado el hospital. Y en general, pues es una maravilla cómo ha quedado el hospital. Y en general tenemos un hospital en Valdecilla que, gracias a Dios, yo creo, ha dicho Javier, que es enormemente grande. Bueno, yo no sé si es grande o pequeño, no tengo capacidad para valorarlo. Creo que tenemos un hospital muy moderno. Creo que tenemos un hospital en el que se pueden, a partir de ahora, dar posibilidades de trabajar profesionalmente y conseguir un gran hospital. Un gran hospital, médicamente hablando, es lo que estoy hablando, y de oportunidades y de posibilidades. Y, por lo tanto, es verdad que ha costado un dineral. Un dineral, y que ha habido unos desfases en la segunda fase que no son normales, ¿entiendes? Pero ese dinero está invertido ya, y lo que tenemos que hacer es sacar el mejor rendimiento posible. Pero claro, está invertido y ha costado un dineral, pero gracias a un gobierno del Partido Popular se va a pagar íntegro. Que la Comunidad Autónoma de Cantabria no va a poner ni un euro para pagar ese hospital. Le van a pagar todos los españoles, porque los gobiernos del Partido Popular así lo han decidido, no ningún otro gobierno. Y ahora que vengan otros representantes de otros partidos que no han puesto un euro para hacer la Valdecía, va a decir que falla algún enchufe. Mire, ya estamos llegando a límites, que esto ya... Yo creo que tenemos que... Estamos en el siglo XXI para hablar de futuro, ¿eh?
Ángel, muy buenas.
Buenos días.
Y desde tu punto de vista, desde tu sector, de la gente que tienes a tu alrededor, ¿qué se habla de Valdecilla?
La verdad es que no me gusta hablar de oídas, no tengo información, ¿eh? Veo lo que veo por los periódicos y lo que os escucho decir a vosotros, ¿eh? Pero desde luego lo que he hecho está hecho, y lo que tenemos que hacer es sacarle el mayor rendimiento. Es verdad que es un hospital muy grande y que probablemente el objetivo sea lo que fue en su día Valdecilla, que fuera un hospital de referencia y que pudiera servir no solo a los ciudadanos de Santander, incluso de Cantabria, sino para determinadas especialidades que pudiera servir a otras regiones. Pero no sé más, y la verdad es que no me gusta decir las cosas sin conocimiento, ¿eh?
Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, larga cambiada, te gustan los toros, te siguen gustando los toros. A mí hay unas declaraciones del gerente de Valdecilla que sí, me están, todas las declaraciones que está haciendo van en una línea, para mí, normal, de una persona nueva, al que se le traspasa un nuevo hospital. Y yo las declaraciones que le he oído distan mucho, Víctor, de las declaraciones políticas. El problema es que, joder, tenemos que hacer un esfuerzo todos, de verdad. Es lo que estamos clamando aquí en las nuevas, en esta nueva legislatura. O sea, no todo vale ya. No podemos estar como hace dos, tres legislaturas y venga y que todo. No podemos decir, de verdad, no podemos, Víctor, Valdecilla, no, el trasladar al público que Valdecilla es un desastre, no es un desastre. Ahora que me digas que no, bien, te ríes, ¿vale? Que muy bien. Pero tú fíjate, el gerente puesto por el Partido Socialista en Valdecilla, las declaraciones que hace son declaraciones con lógica, con mesura, con sensatez. Y eso es lo que quiere el ciudadano de Cantabria. Pues claro, ahora hay un efecto extraño. Dice, bueno, ahora visto del PSOE, dice que Valdecilla, que es un... Joder, pues no da esa sensación y seguro que no es así. Y lo de los enchufes, pues joder, ya... Bien. Espero que no... que voy a pedir a ver si me dejan ver Valdecilla, porque la última vez que me dejaron ver lo de Reynosa, joder, alguien está maldiciendo del Partido Socialista. ¿Cómo dejasteis a Claudio de Reynosa? Porque aquello fue patético y eso se ha tapado. Eso se ha tapado. Lo de Reynosa se tapó. Pero aquello sí que era patético.
Y lo sigue siendo.
Aquello sí que era patético.
Sigue siendo.
Sí que era patético. Ver quirófanos, dos quirófanos. Ayer me enteré que había dos quirófanos, que no lo sabía. Ayer me enteré yo que había dos quirófanos. Pantallas por el suelo cerradas. Unos equipos increíbles. Decía Miguel Ángel Revía en su momento. No, es que son los mejores. Es que es verdad. Eran los mejores equipos. Pero claro, es como la biblioteca sin libros. En este caso es al revés. Había un hospital y no había médicos. Y luego, al poco rato de gastarse todos los aparatos de laboratorio para hacer análisis de sangre, alguien dijo que estamos locos aquí, si en Torlavega hacemos no sé cuántos miles, ¿no? Y ahí estaban los aparatos todos tirados de la mano de Dios.
Sí, los quirófanos... Hay algo más.
El arquitecto, joder, poner un arquitecto de Torremolinos de Málaga para hacer un hospital en Reynosa, claro, pagas en invierno el fuel, todos son de cristales, ya me contarás, y en verano aire acondicionado. Y no te cuento ya el Hollywood, que era que en los patios internos había una calefacción por si nevaba
para
la nieve. O sea, la de Dios.
Sí, sí.
Hospital que, por cierto, acabaremos pagando dentro de 40 y muchos años.
Sí, dedicándolo lo que sea.
Vamos a ver,
es que en ese mismo hospital, porque hay una confusión entre que los edificios y los hospitales. Un edificio en sí no es nada. Puede ser muy caro, muy lujoso y demás. Eso es lo de menos. Son caros, pero es lo de menos. Es lo que generalmente suscita más, con más facilidad la crítica del que no está metido en el ajo. Porque es lo que ve, lo que hace cuentas, la aparatosidad o los defectos. El problema de la sanidad no reside en los edificios, reside en las dotaciones y en el personal. Las dotaciones no son competencia de los propios médicos, sino generalmente de quien los compra, es decir, de los políticos. Y ahí nos encontramos con cosas tan estrafalarias como las que tú señalabas, de construir un hospital en el cual luego no sirve para nada, o por ejemplo, inaugurar. El día que se inauguró, yo me acuerdo que me quedé patidifuso cuando vi a todo un presidente regional acompañado de, a la sazón, una ministra de Sanidad, empezar a hacer carreras sobre el ergómetro, que es un aparato que no es de los que hacen para estar en forma, que valen 400 euros en el Corte Inglés, sino que vale 7 millones de pesetas. Y la señora ministra, con todos sus tacones, empezó a correr encima del aparato, seguido del otro señor, creyendo que aquello era un juguete para correr sobre una cinta sin más gente. Y eso ocurrió y está fotografiado. El problema de los hospitales y de la sanidad es que cuesta mucho trabajo tener gente responsable a todos los niveles funcionando. Es decir, médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera. Todo eso se puede hacer muy bien en un edificio pequeñito o en un edificio más modesto. Se puede hacer y se puede hacer una sanidad magnífica. En tanto que en un edificio majestuoso, si tú no tienes adecuados medios y profesionales, te encuentras con que haces una sanidad mala. Aquí, ahora, a estas alturas de la película, resulta que cuando ya está el cascarón completamente hecho, que bien que ha costado, nos estamos encontrando con que estamos frenando nuevamente a los profesionales para que realicen su labor mediante que si no te doy la licencia, que si te la dejo de dar, que si te la pido, que si ahora falta esto, que si la cera, que si el enchufe, que si el no enchufe. Hombre, ya está bien en cuanto haya cierto en ello. Eso es lo que la gente clama, y los profesionales los primeros, los que trabajan dentro de Valdecilla.
Por cierto, el otro día te leí tu extensa tribuna, donde hablabas de lo que...
Te la cortaron un poco. Era un poco más larga.
Hay que escribir mucho, y no se puede escribir tanto, hay que ceñirse a las palabras que te dicen. Oye, una cosa que te iba a decir. La gente está un poquito hartado de la catenaria.
Bueno, yo...
A ver, se ha invertido, ¿cuánto lo recordabas?
La gente...
Se ha invertido un montón de dinero.
Hay que dar una explicación, ¿no? Y Adif tendrá que dar una explicación clara, porque ahí hay un tema. Aquí se ha reformado toda la catenaria nueva, la catenaria está totalmente nueva, se han invertido 130 millones, se ha cambiado la vía totalmente nueva desde Alara a Palencia. En Palencia ya sabemos, ahora ya funciona el AVE, y por lo tanto ya va por vía de AVE. Y se sigue rompiendo la catenaria. La verdad que las informaciones que leí yo ayer eran de EFE, creo recordar, de la agencia EFE, y decían que lo que había fallado era la electricidad, que no llegaba a la catenaria, pero de una subestación. Pero bueno, yo creo que se tiene que dar alguna explicación. Y es cierto también que incluso aunque sea nueva, a veces puede fallar, porque yo he ido en mi vida una vez en AVE de Madrid a Sevilla. Y nos devolvieron el dinero, salió gratis porque llegó 3/4 de la tarde. Pues estuvo parado en Ciudad Real 3/4 de hora porque fallaba también.
Ya, pero aquí desgraciadamente...
Aquí desgraciadamente
suele ocurrir con,
hombre, es que ha ocurrido,
con demasiada
bueno,
normalidad.
Es que teníamos una catenaria que era de 1954 y del año 60 y tantos. Entonces, en los últimos años se ha reformado entera, se ha puesto entera nueva. Y, claro, lo que hay que tener en cuenta es que se han hecho 130 millones de inversión en 2 años en los que se ha cambiado, como digo... Que eso es para verlo. Se ha cambiado toda la vía desde Alar a Palencia. Ahora mismo está cambiando Santander toda la vía. Y por lo tanto la gente lo puede ver. Ese trabajo se hace por la noche. Y vosotros ir y visualizar una vía en este momento. Se hace sin que dejen de pasar los trenes ni un solo día. Se quitan los raíles. Se quita el balastro. Se quitan las traviesas. Y se vuelven a poner por la noche, 100 metros cada noche, 150 cada noche, para que al día siguiente vuelva a pasar el tren. Y esto se ha hecho con una inversión de 130 millones en 2 años. Y es nuevo. Y ningún día, bueno, salvo ahora un par de días yo creo que ha habido con el tema del AVE, ningún día ha dejado de pasar el tren. Y por lo tanto, que haya habido problemas en estos años, pues es un poco normal. Lo que no entiendo yo es, por ejemplo, que falle la catenaria en estos momentos cuando es nueva. Y por lo tanto, Adif tendrá que dar alguna explicación. Además, justo ayer, por la mañana, que no lo entiendo menos, que es cuando... Ahora, lo que sí demuestra ayer, que es una desgracia para los que lo sufren, es el incremento de la gente que va en tren. en los últimos meses.
Bueno, tanto, después
algo habrá mejorado. Bueno.
Vamos con las noticias, después retomamos un poquito lo del tren, lo de la catenaria y todas estas cosas que nos suceden aquí en Cantabria. Venga, que son las 9 de la mañana y vamos rápidamente con las noticias nacionales e internacionales, el primer informativo local y regional, y seguimos aquí en Animada Tertulia en Cantabria Opina, el programa que se escucha a las 8:30 de la mañana en directo y que luego, si ustedes quieren o lo desean o les apetece, a las 8:30 de la tarde en diferido.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Vamos a llevarnos bien, Ángel. A ver, muy buenas. Está castigado, está enfadado. Dice, yo no vengo si no me dejas, si no me da más un tiempo para fumarme un cigarrillo.
No, que va, mentiroso. Yo no te he dicho eso jamás.
Sí, pero bueno. Yo aquí estamos, joder, está Javier, este es un cardiólogo. Víctor, que es un experto en electricidad. Kiko, que nos resuelve la catenaria. Joder, tenemos una tertulia de lujo.
La catenaria es parte de mi vida.
Tenemos una tertulia de lujo.
Mi padre era ferroviario, murió de delegado de Renfe en Santander. Murió hace muchísimos años, murió muy joven, con 53 años. Y yo recuerdo a mi padre desde pequeñito pasarse las noches en Mataporquera, en Reynosa, por culpa de la catenaria, la hostia, el vinagre.
Bueno, tremendo. Oye, acabamos con el tema este. Valdecilla, cuando solicita una plaza más para verlo. Víctor.
Intentaremos saber qué se puede hacer.
Joder, pues si no lo consigues tú ya no contarás.
Si dependiera de mí no habría problema, pero bueno.
¿De quién depende,
hombre? Vamos a ver, no lo sé, voy a ver a... Joder, hablaré
con... a María Luisa. María Luisa, soy Víctor, hombre, Víctor, ¿qué tal
dependerá
estás?
Dependerá del gerente, ¿no? También. Claro,
que no, claro. He visto que me está dando la vara Claudio. Quiero ver Valdecilla.
Sí, sino que luego se chiva.
¿Cuándo quieres venir? ¿Puedo llevarle? No. O sí.
Hasta la puerta, ¿no? Puedo llevarla hasta la puerta.
Bueno, lo de la catenaria. Nos estabas comentando, Kiko, que eras optimista que este año... ¿Tú crees que a Madrid lo vamos a poder hacer? 2016, ¿eh? 2016. Digo, este año me refiero a...
Se han iniciado hace pocos días que la renovación...
Acércate el micro, que esto no son como los de...
Torlavega, de Torlavega a Mataporquera. Y se termine la renovación que se está haciendo nueva entera, desde Santander a Torlavega, pues yo creo que puede haber algún tren directo que tarde 3 horas 40 por ahí. Ese es el objetivo que tiene el Ministerio de Fomento.
Bueno,
3 horas 40.
¿Te puedo hacer una cuestión? Que desde el verano lo tengo en mente, lo estoy... ¿Por qué en su momento, cuando se levantó aquel pollo, que si el tren paraba en Reynosa, que si no paraba, yo hoy les puedo decir, ¿saben cuál es la media después de aquel pollo que se montó? Por parte de los entonces partidos de la oposición, porque el tren tenía que parar para coger a todos los vecinos de la zona de Campo, Reynosa, etc. La media de personas que cogen el tren, 2.
Bueno, no, yo creo que la media es mayor, no tengo ahora exactamente el dato, y la situación no es como...
Y entonces, no,
y no solo los partidos de la oposición se opusieron, yo creo que fue el pueblo entero de la comarca entera de Campo, los que no estaban de acuerdo, y además es que creo que fue una decisión que tomó en su día Renfe, que ellos mismos aceptaron a las 48 horas, en el que fue una decisión que no estuvo bien tomada, puesto que desde el gobierno de Cantabria defendíamos un nuevo tren directo.
Querido diputado, vamos a ver, ¿y por qué eso?
Y esperemos, y además Renfe ha anunciado, Claudio, que habrá que los próximos meses, bien, casi seguro, se va a instalar ya un tren.
Bueno, pues me alegro que los de Renfe escuchen esta tertulia, porque aquel día que el PP se acongojó un poquito ante la réplica de los vecinos de Campo y tal, no sé qué, digo, pero ¿cómo no hay nadie en el Partido Popular de Cantabria que diga algo que es de perogrullo? Y es mirarse en el espejo de los autobuses. No hay un directo Madrid-Santander, sí. No hay un directo Madrid-Burgos, sí. No hay un autobús que de Madrid-Santander para donde tiene que parar y luego hay otro que para 40.000 paradas, sí. Joder, pues ya está. Más sencillo, el agua. Habrá un tren que tenga que ir desde Santander a Madrid que tenga que parar donde tenga que parar. Habrá otro más rápido que tenga menos paradas y tendrá que haber uno donde no para en ningún sitio y a correr.
No, pero no son también es apeadero. No solo la gente que sube al tren, es la gente que se baja, y se baja bastante. Hay mucha gente que viaja hasta Reynosa, bueno, viniendo de Madrid o bajando de Santander.
Pero eso, joder, Víctor.
El apeadero es para trenes de cercanías, no es para trenes de larga distancia.
Bueno, pero también se utilizan. O sea, cada uno utiliza el horario que mejor le convenga. Y si se le tienes, ¿por qué no lo vas a usar?
No, pero vamos a ver. Hay que distinguir entre cercanías y trenes de larga distancia. O sea, servicio de cercanías, sí, es lógico que pare en todas las cercanías, pero los trenes de larga distancia no pueden parar en todas las estaciones, porque no llegarían nunca. Entonces, lógicamente, los trenes de larga distancia tienen una o dos paradas como máximo. Y de aquí a Madrid es lógico que haya un tren, igual que hay un autobús, que va directo sin paradas, por razones obvias.
El que baja a Madrid tiene Reynosa, tiene Palencia, tiene Valladolid, tiene Madrid. O sea, si no me confundo, una más o dos más, no tiene más. O sea, que tampoco es una cosa que le vaya a restar mucho tiempo el tema de Reynosa.
Sí, sí, al tren las paradas le resta mucho tiempo.
Porque alguna vez he tenido que coger este tren y te aseguro que en Reynosa, más no sé cuánta gente subirá, porque no es tan vistoso como la gente que está dentro del vagón y se baja mucha gente. Tanto viniendo de Madrid como viniendo de Santander. Entonces, si tú restas esa parada, hay mucha gente que se va a quedar en tierra. O sea, que
que cogen otro tren.
Claro, pero no.
Que cogen otro tren.
No. Si pueden, claro. Que
problema está que ahora mismo hay un tren por la mañana que va a Madrid. Que sale a las 7 de la mañana, creo, de Santander, y llega a las 11 y pico a Madrid. Si tú quitas ese tren, la parada de Reynosa y en Aguilar, que había más que se quitaban, era Reynosa-Aguilar, luego se le daba una opción de coger un autobús desde Reynosa hasta Palencia, y en Palencia cogían este mismo tren, pero tenía que salir media hora antes en el autobús. Ya no tenían posibilidad de ir por la mañana a Madrid. No es que hubiese otro que parase en más sitios y tal, no, es que se les quitaba la posibilidad de ir a Madrid por la mañana, entonces eso no estaba bien. Nosotros lo que decimos es que haya un tren directo, efectivamente, pero manteniendo las posibilidades que Reynosa y tal, porque luego se habla de decir... Bueno, luego hay otra cosa que yo creo que hay que quitar también de la gente de la cabeza. Dicen, es que parar en una estación significan 5 minutos. Alguien dice que se tarda muy poco. A veces no. A veces significa mucho más porque ya no coges el surco que tienes que coger al tener que cruzar los trenes, y donde tú pierdes 5 minutos, luego tienes que estar esperando 10 en otra estación para poderte cruzar. Es decir, las mallas de los trenes es un tema muy complejo, en el cual cada 5 minutos que puedas perder en un momento puedes llevarte una pérdida cuando llegues al final de 25, puesto que los surcos están cogidos y obviamente los trenes pasan cuando tienen que pasar.
Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer, Kiko, que a lo mejor lo que tenemos que hacer es que el tren salga a 6:30, porque cuando cogemos el avión desde Sevilla tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana y estar en San Pablo a las 5:00. Y se acabó. Es que, joder, llega un momento que es que queremos tenerlo todo, de verdad, Víctor, queremos tenerlo todo a la carta. Vamos a ver, queremos estar en Madrid a las 10:30 de la mañana, levantarnos a las 8, afeitarnos, tomar un croissant, y no, que no puede ser, joder, que no puede ser, que no puede, que la vida no es así, la vida no es así, porque tú coges un tren que le habrás cogido 40 veces el avión de Sevilla, te has tenido que levantar del hotel a las 5 de la mañana, y luego, es que tienes que estar ahí una hora y pico antes,
claro.
Y nadie dice absolutamente nada.
Estás en Santander a las 8
y para
de
coger,
la mañana,
y para coger otro tipo de enlaces, la gente se va a Bilbao, y se le tiene que levantar a las 5 de la mañana para estar en Bilbao a las 6, para coger el avión a las 7, que es que estamos haciendo una sociedad de momas, y no puede haber una sociedad de momas, no puede ser esto. ¿Estamos de acuerdo?
No,
Víctor,
si es que yo no comparto esa opinión, o sea, yo creo
que
tienen que tener derecho, o sea, es que la gente...
¿Cómo que derecho?
Por supuesto que derecho, ¿qué pasa si tienes toda la parada de tren en Reynosa?
¿Pero quién le quita la parada? ¿Pero quién le quita la parada de Reynosa?
¿Para qué la quiere si no van a parar los trenes? Es que la cosa es esa, si ya
¿cómo?
Tiene...
Eso
si
no
la
tienes
con vamos a ver.
Víctor...
Vamos a ver, el tema es que Cantabria tiene que ir a más.
Pon la sintonía propaganda de las elecciones del PSOE, anda.
Y para más tiene que ir tanto potenciando la vía de tren, que es muy necesaria, como el aeropuerto, que también está para ser potenciado, claro. Obviamente. Pero lo que no puedo renunciar a no tener el aeropuerto potenciado y encima suprimir paradas de tren en Reynosa o donde sea.
Vamos,
o sea,
a ver,
ahí va la cosa.
Fíjate, para que veas tú que lo que has dicho con todo el cariño que te tengo, porque ya estás en nómina aquí. Eso es demagogia. Porque aquí hay una serie de aviones, escucha, aquí hay una serie de aviones que salen de Santander, bien. Y otra serie de aviones que tienes que ir a Bilbao o a otro sitio a cogerles. No les puedes coger desde Santander. O lo que dice Kiko, lo que dice Ángel, lo que dicen todos. Ahora tendrás que coger un avión que te lleve a Madrid para coger otro enlace con otros filmes.
No, pero si es que el problema
y
es
la
que...
gente no se rasga las vestiduras.
Sí, el problema es que los aviones... Madrid desde aquí.
Víctor, los aviones son los que son y luego otro tipo de aviones salen de otros aeropuertos. Y esto es lo... Y tú reclamas. No, es que todo tiene que salir...
No, no es eso lo que reclamé, menos con el aeropuerto. Con el tema es que
bueno,
no convertir esto en un JFK o en un Barajas o en un... No. Pero por lo menos tener ese acceso a tener el enlace. Ahora mismo para bajar a Madrid, por ejemplo, tenemos el vuelo de Iberia a un precio prohibitivo, no tenemos más. Si sostener el aeropuerto en condiciones, pues hombre, yo lo dudo.
Bueno, pues nada, pues habrá que bajarlo. Díselo a tus amigos del PRC.
Pues claro, a mis amigos del PRC habrá que decírselo. Que obviamente, ¿no? Lo que habrá que conseguir es vuelos competitivos, una competencia, obviamente.
Pero ¿a qué precio? Pero, a ver, si ahora, pero a ver cuándo decimos a los ciudadanos cántabros que eso cuesta dinero. Es que, joder, es que estamos llegando a un momento que nos pensamos que las compañías bajan los
sí, porque eso lo dices tú.
Porque...
Claro que cuesta dinero, obviamente.
Claro que cuesta dinero. Dice, ¿qué me das?
También rentabiliza.
¿Eh?
También rentabiliza. Tú puedes tener un
tráfico. Y a lo mejor lo tenéis que sacar amplio, rentable y decir a la gente, los que vayan a Madrid, toda Cantabria, no el gobierno, sino toda Cantabria, que lo pagamos todos, aunque es el gobierno el que firma, os da un cheque bono de 40 euros para que os cueste otros 40 euros. Ya está. ¿Y todos contentos? ¿O no? Joder, que no lo sé. Que es que yo no, que no lo sé. Parece que soy de Podemos, coño. Como Ver. Oye, lo del hermano de Ver. Estaba, el otro día estábamos aquí con sí. José Ramón Blanco, que todavía no tiene el líder aquí. Digo, pues mira, el hermano de Ver, en vez de por Ciudad Real, podía haber venido por aquí. ¿Por qué no? ¿No?
Una familia muy elegida, ¿eh?
Bueno, oye, cuidado, hay familias, hombre.
Además, eso está bien, ¿no?
Hay familias del PSOE y del PP, tampoco, hombre, tampoco tienes. Por cierto, hay familias del PSOE y del PP. Por cierto, me han dicho, pon música de miedo, que lo que voy a decir siempre, yo me meto en charcos. Me han dicho que el PP de Cantabria está muy enfadado con un diputado que quiere ir al Congreso por Cantabria porque no tiene hueco en Madrid y que suele venir a Cantabria a dar conferencias y los del PP de Cantabria o se enteran por la prensa, más o menos.
¿Ya has terminado?
Ya he terminado. Coño, como...
Muy bien, pues es que... Yo, claro, no me extraña que digas que pongas música de miedo, porque sí, claro, hombre, claro, aquí van a decir...
Bombazo, claro. Bombazo.
No, esto no es nuevo.
No es nuevo, pero lo que sí...
No es nuevo.
Lo que es viejo lo que acabas de decir. Lo que tienes que decir inmediatamente es... ¿Quién es el PP de Cantabria que está muy preocupado? Porque no se puede hablar genéricamente de las cosas, porque no voy a hablar yo de Onda Cantabria genéricamente, ¿eh? Tienes que decir inmediatamente.
El PP no se preocupa.
El PP que está...
Le gusta Kiko el tema.
No, sí. ¿Quién es el PP que está cabreado? Sí, ¿quién es el diputado? ¿Quién es el diputado? Porque no se puede soltar en la onda, como antes he dicho, que hay que ser responsable. No se puede soltar. Que el PP de Cantabria está muy preocupado. ¿Quién es el PP?
Hombre, el PP son los organismos oficiales del Partido Popular. No es la militante que me llama para la lotería. Vale, no, pero es que es un encanto de mujer.
Significa que están... Licia, se llamará, claro.
Sí, que me llama. Oye, Claudio, ¿coge lotería? Digo, pues claro, ¿cómo no va a coger lotería? No,
a ver, entonces, ¿quiénes son? Porque estamos preocupados, ¿quién? Ignacio Digo, María José de Buruaga, ¿quién más?
Me imagino, hombre, los que están en la cúpula del Partido
los
Popular.
Los que están en la cúpula.
Sí, no les hace gracia.
¿Cuántos?
No lo sé, Kiko.
Pero es que eso
no, pero yo no puedo... A ver, Kiko, no me pongas un tercer grado.
Yo digo lo que digo.
Yo digo lo que digo. Que la presencia... Hace pocos días, en la Universidad del Atlántico, de José María Lasalle, no ha hecho gracia.
José
¿ya
María,
está?
Sí, José María Lasalle ha sido un diputado que ha ido por Cantabria la vez anterior.
Que sí, pero que ahora quiere volver por Cantabria.
Pero yo no sé por dónde querrá volver, como me imagino que querrá volver por Cantabria, y querrá ir por Cantabria, muchos me imagino que quieran ir.
Pero
Lasalle, vamos a ver, Lasalle ha sido diputado por Cantabria, y ya creo que es la... Dos veces ha sido ya.
Sí,
dos,
sí,
veces,
sí.
Dos veces ha sido ya diputado por Cantabria.
Sí, sí.
Entonces, tampoco se extrañaría a nadie de que volviese a ser diputado por Cantabria Lasalle. Y además creo que ha hecho una buena labor por Cantabria Lasalle.
Sí.
Siendo secretario de Cultura.
Sí, sí lo ha hecho.
Por lo tanto, bueno, y Lasalle es de Cantabria. O sea, yo no sé por quién va a estar preocupado. No, yo no lo sé. Yo con la gente...
Puede estar preocupado PP, otro que quiera en su sitio y se lo va a quitar. Lo único que pero puede
no,
estar
lo
preocupado.
Creo yo eso tampoco. No lo sé. Claro. No lo veo yo.
Es que las plazas son pocas.
Estas películas.
Hombre, me gusta más
esas
que...
películas.
¿Cómo lo sabes?
De poner a
¿cómo
tal,
lo sabes?
Es que el PP, es que el mundo, es que tal, es que ahí están tal. Pum, lo suelta que pone música de...
De miedo.
Y se quedó para mañana tan tranquilo.
El tiempo dará la razón.
No,
sí, eso.
¿Y cuál es la razón?
Por cierto,
que vaya o que no vaya.
La razón.
Es que no sé cuál es la razón.
A ver si va por Cantabria.
¿Y si va por Cantabria qué pasa? ¿Que alguien se preocupa o cómo? Es que ¿cuál es la razón y cuál no, eh?
No. No, es que yo no, que yo no digo nada.
Es el problema.
Que yo no digo, yo digo lo que he dicho. ¿Yo? Yo digo lo que he dicho. Luego ya cada uno tiene libre interpretación de decir lo que...
Yo lo por que cierto, entiendo es que alguno puede estar preocupado porque si la serie se presenta, pues ahí no cabe. Eso podría
es
ser.
Que donde no cabe es en Madrid.
Donde no cabe es en Madrid la
en
serie.
En Madrid, claro.
Si no he ido nunca por Madrid. Si ha ido siempre por aquí.
¿Por qué va a caber situación... por Madrid? Joder, entonces estarían que hablar los de Madrid si va por Madrid. Según tu teoría... Los de Madrid,
hombre,
a ver si nos van a colocar aquí al Cantabrante.
Que yo creo que preocupados hombre, también están en Madrid. Claro, muy preocupados.
Alguna que va de dos y a lo mejor otro quiere ir de cinco o de seis por Madrid. Pero no, Madrid no sé, son los sí. que son. Son los que son. Por cierto, ¿la lista cuándo se va a dar?
Pues no sé. Yo creo que ya en los próximos días, sí. Yo soy del presidente del comité electoral.
Entonces, joder, para que estoy preguntando a Víctor.
No. Yo soy presidente del comité electoral.
¿Y entonces qué? Cuéntame.
Nada, siempre estamos en...
¿Te hago una apuesta?
Sí.
Dime. ¿Va a entrar alguien así joven? No, alguien que no ha tenido mucha difusión. De esos.
¿Alguien nuevo?
Alguien nuevo, sí. De esos que catalogamos como nuevos, sí. Estoy convencido. Estoy convencido.
¿Nuevos conocidos o no?
Nuevos, no, hombre. No nuevo de pedigrí de nombre, no.
Ya.
No, de estos nuevos, de estos que hay por ahí, que ni tan siquiera pueden ser alcaldes, ¿sabes? Pero que van saliendo para allá. Tengo esa corazonada, ¿eh?
Bueno, que son muy
tengo
pelotas,
esa corazonada.
De la,
¿perdón?
De la dirección y estos de los que andan siempre...
No. Claro. Son
igual es, entonces,
alguno...
Entonces igual alguno. Gente potente.
¿Pero que está ya en el partido o no?
Sí, está, sí, hombre, está en el partido.
¿Tiene cargos públicos o no?
No, bueno, a lo mejor oposición, han tenido cargos públicos, han estado bien. Creo, esa corazonada tengo. ¿Y lo del alcalde se resuelve?
El alcalde siempre se resuelve.
No digo que si lo del alcalde, que vaya encabezando. Hombre, hay una cosa aquí, cojo, no seas así. Esta es una tertulia, dime una noticia, pues no me echan de esta casa. Tienes sí. que tengo que salir con alguna noticia.
Siempre sales tú con
noticias. Bueno, vamos.
Y si no las consigues, ¿las das?
Y si no las doy. Mariano Rajoy.
Sí.
Ahora dime tú si es verdad o mentira. Yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe la respuesta que
como
vas a dar.
Como ha dicho el presidente de Cantabria, ganan las distancias cortas.
Mariano Rajoy dijo que quería cabezas de lista los que más tirón tuvieran.
No. Mariano Rajoy sí, ha dicho que quiere los mejores en las
candidaturas. Bueno, bien. Llámalo, bien.
Y el Partido Popular, igual que otros partidos, tiene gente muy buena.
Bien.
Para ir. Y normalmente cuando yo creo que lo peor que hay en la política, sinceramente, para mí es hacer las listas.
Kiko, vamos a ver. Pero
porque
aquí
mucha gente que tiene capacidad, que tiene
difícil,
valía,
Kiko,
que quiere y
Kiko,
que puede,
aquí
y no
es difícil,
entran en las listas.
Pero Kiko, aquí es tan complicado, aquí ahora para la lista, que la encabece Íñigo de la Serna.
¿Qué pasó?
¿Cómo que qué pasó? Pues es el que tiene que encabezarla.
¿Qué es el que tiene que encabezarla?
Para mí sí.
Bueno, pues
para mí sí. Pero y creo que para Mariano Rajoy también.
Bueno, pues eso todo es...
Que lo ha dicho Mariano Rajoy, que no lo digo yo.
Si el presidente... Que ha dicho Mariano Rajoy...
Mariano Rajoy... No, no ha dicho el nombre. No,
Serna.
No, ay, no seas así. Venga, avanza.
No.
Mariano Rajoy ha dicho que hay que buscar a la persona que tenga más tirón en cada...
Pues tú no te preocupes que el PP de Cantabria llevará los mejores.
Bien. Yo apuesto por Íñigo de la Serna, por Ana Madrazo y por un emergente.
Pues...
Un emergente.
Está cierto, pero eso está...
Y no me voy a equivocar nada.
Bueno, pues ya está.
Gracias, Kiko.
Es un hombre con información, siempre.
Kiko, ¿eh? No lo dice él, porque le respeto.
No, yo no digo
claro,
nada.
No, puede decirlo, ¿no? Pero
si
ya lo digo yo.
Si es presidente del comité de
todo. Y la gente dirá, que se lo dijo Kiko en la tertulia.
No, ni a día de hoy lo sé tampoco, ¿eh?
Solo
no
falta.
Es que quieras que me quede. No es que quiera que...
Hombre, pero esas cosas no se improvisan de la noche a la mañana.
Se
una cosa es que se diga.
Se trabajan, se hablan, se toman decisiones. Y las decisiones son siempre complejas. Las decisiones son complejas. Lo sabes tú y lo sabe cualquier persona
sí,
que está en esta mesa, que cuando hay que tomar decisiones siempre son complejas. Y no se toman de la noche a la mañana, se toma y se intenta meditar, trabajar, hablar, dialogar,
fíjate,
e intentar tomarla mejor. Y luego cuando salgas de esa decisión, unos dicen que es buena, otros dicen
fíjate,
que es malísima.
Fíjate, te voy a decir más.
Y esa es la realidad.
Te voy a decir más.
Vida,
dentro de esos cinco,
misma...
Kiko, ya acabo ya con el tema. Dentro de esos cinco va a estar el que fue alcalde de Casturdiales.
Pues,
dentro de esos cinco.
Si
Iván.
Tú lo dices.
Iván.
Buen chico.
Si tú lo dices, buen chico.
Ahora irá a la sede. No, ni nada, le está filtrando.
De todas maneras, a mí me parece que No es muy adecuado en estos momentos decir nombres.
¿Por qué?
No. Mira, con los ministros... No, Claudio, no, escúchame, si es una cosa que genera.
Sí, sí, sí.
Los ministros de Franco, cuando estaban a punto de nombrarse en los gobiernos, si yo quería cargarme a uno que iba a ser, anunciaba rápidamente en la radio que el próximo ministro de tal iba a ser Pérez. Eso significaba que a Pepito Pérez te lo habías cargado.
Tú lo has dicho porque ellos no son como Franco. Tú lo has dicho.
No,
lo
pero
has
no
dicho
porque,
bien.
No, pero no porque
es que
sea
tú lo has
Franco.
Dicho, tú lo has
no.
dicho, tú lo has dicho bien. En
no
la
es
época
bueno
de Franco,
hablar de los nombres de los candidatos con carácter previo porque se crean.
Pero tú crees que de verdad que porque
que a mí me da igual que yo no voy a ser candidato
y Claudín diga que entre los cinco va a estar el posiblemente vamos el que fue alcalde de Casturiales. ¿Tú crees que eso va a hacer variar la idea de lo que quiere el PP en Cantabria? Por favor.
No te imaginas los efectos.
Ni que fuera yo Jiménez Los Santos, ¿eh? Cuidado, que yo soy un periodista de aquí, de Cantabria.
Lo único que vas a aceptar es que si dices que va a haber una buena lista. Es lo único que vas a aceptar,
¿no?
Demás,
no, pero si la lista está en la mente... Vamos, de verdad, Kiko,
bueno,
tú lo sabes.
Va a ser buena, digo. Yo digo que va a ser buena.
Coño, claro que va a ser buena.
¿Pues dónde?
Va a ser buena.
Ahí estamos.
Víctor.
Nuestra lista ya está presentada. Si ya, te vale, ya. Nosotros no tenemos ese problema.
¿Habéis hablado con los jueces?
¿Con los jueces?
Sí.
Hemos hablado con los jueces.
Bueno.
¿Pero cuál es la lista de PSOE? ¿La han sacado ya?
Pues irá de número uno Puerto Gallego al Congreso, que ha sido una de las nueve diputadas que más actividad ha tenido durante toda esta legislatura. Y de número dos irá Ricardo Cortés, que ha sido eurodiputado hasta esta legislatura.
Y luego Miguel, ¿no?
Miguel, el que fue el alcalde de Valle San Vicente y actualmente senador, volverá a repetir para el Senado.
Ajá. Bueno, bien, ¿no?
Bien.
Al de Ciudadanos ya le conocemos, que es el médico, el señor Pracht, que estuvo aquí con nosotros. De Podemos, me imagino que esta semana, dijo José Ramón Blanco, que le iban a dar a conocer, que podía ser una mujer, y que estamos pendientes. Le dije, digo, ¿no será la de las cortinas? Dice, no, se rió. Bueno, le dije, la de las cortinas se rió. Dice, no, esa no. Los partidos negocian un pacto de última hora para suprimir los aforamientos. A ver, ¿qué queréis hacer?
Pues
hoy,
eliminar...
¿no? Hoy en el pleno, ¿no?
Hoy se debatirá la propuesta. Eliminar los privilegios, entre comillas, o sin comillas, que tenemos los diputados con diferencia del resto de ciudadanos. La ciudadanía está pidiendo que se nos considere iguales a todas las personas. Nosotros creemos que no tenemos nada que ocultar y por tanto no tenemos por qué ser juzgados, por ejemplo, por tribunales especiales, y se está fraguando un pacto entre todos los partidos para que esto desaparezca.
Pero hay una cosa que está en la calle, yo más o menos así, siempre he dicho que los políticos tienen que ser un espejo, tal, bien, vale. Pero es que luego me comentan, amigos políticos me dicen, no, Claudio, es que ¿cómo intenta solventar que en un determinado momento os juntéis 20 o 25, vayamos al despacho de Ángel y empecemos a presentar denuncias así como así, ¿me entiendes? O sea, que tiene que haber como una especie de cortapisa. ¿Dónde está esa frontera? Y ahí sí que me gustaría que entraras tú, Ángel, un poco a dar tu punto de vista.
Perdona porque he salido un momentín y me
sí,
he perdido.
Sí, te repito. Dicen que esto el tema de los aforamientos. Dice que, claro, muchas veces el tema de los aforamientos, dice, joder, pues a lo mejor estás en previa campaña electoral, se juntan 20 o 25 vecinos, X, y por lo que sea, denuncias masivas contra Víctor, denuncias masivas contra Kiko. Y llega un momento que tienes una especie de indefensión y como el proceso tiene sus tiempos, pues llega un momento que te pueden arruinar una carrera. Entonces, ¿dónde está esa frontera?
Ahí están los...
El aforamiento
ahí
está, tiene un origen político, es decir, que es el de protección precisamente del ejercicio de la representación de los ciudadanos. Es decir, para evitar que alguien que representa en un parlamento a los ciudadanos se vea de alguna manera presionado por amenazas externas, se le protege con el aforamiento, que en realidad lo único que significa es que el proceso va a durar un poco de tiempo más porque lo va a llevar o el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo en el caso que corresponda. Yo entiendo que eso, que podía tener mucho, mucho sentido hace muchos años, ahora tiene menos sentido. Porque yo entiendo que ahora el Estado democrático y el Estado de Derecho también regula de una manera más efectiva y más rápida lo que puede ser una amenaza que coarte o intente coartar la libertad de expresión de un diputado, de un parlamentario en un parlamento, Yo creo que eso no necesita más protección que el propio juez de instrucción. Es decir, por muchas asociaciones que se vayan a denunciarte al juzgado, el juez está ahí. Y el derecho de representación y de libertad de expresión lo protege perfectamente cualquier juez de instrucción de España. Es decir, por muchas querellas que se presenten, si no hay indicios de criminalidad, el juez de instrucción va a decir, mire, este señor es un representante, habla en nombre de sus representados, ejercita, además como obligación, no como derecho, como obligación la representación y por lo tanto necesita un plus de libertad de expresión que debe estar protegido. A mí me parece que ya no es tan necesario. Yo probablemente dejaría el aforamiento prácticamente solo al nivel del Ejecutivo Central y poco más, Consejo. Yo sería muy restrictivo. No me voy a poner aquí ahora a poner los límites porque me dejaría gente fuera y dentro y no es el momento. Pero sí soy partidario de que no haya... Creo que lo decías tú hace un momento. Los tribunales especiales no me gustan nada. No me gusta la Audiencia Nacional, por ejemplo. Y soy abogado y sé de qué hablo. Es decir, no me gusta que en función del tipo de delito que se cometa te tenga que juzgar un tribunal especial, porque siempre termina recordándome al Tribunal de Orden Público y a la Ley de Vagos y Maleantes. Yo entiendo que los jueces están perfectamente formados, los jueces de instrucción, los de primera instancia, para garantizar el ejercicio de los derechos democráticos en cualquier sitio y en cualquier lugar y en cualquier momento.
Kiko, Víctor.
No, pues Javier. Es que es eso, la cuestión es esa. Se está fraguando este pacto para suprimirlo, pues se irá dando forma durante estos días, porque si se aprueba la moción, lo que llevará es un tiempo para reformar incluso el Estatuto de Cantabria, en el que se recoge dicho aforamiento, y habrá que ver sobre qué puntos incide y qué puntos se suprimen. Desde luego el tema de los tribunales especiales es uno de los que se va a caer, seguro. Y sí que habrá que garantizar probablemente lo que decíamos del tema de garantizar que lo que sea punible como tal sea castigado, pero que obviamente no se pueda dejar este margen como se hacía en el siglo XIX de lanzar denuncias o incluso arrestos contra diputados simplemente para ganar votaciones, que por eso fundamentalmente es por lo que surge el aforamiento dentro del sistema político español, porque se utilizaba para eliminar oposición, meterles en la cárcel durante tal votación y ganarla por amplia mayoría. Entonces, vamos a una sociedad del siglo XXI, obviamente, todo esto está bastante bastante obsoleto y lo que buscamos es eso, adecuar nuestro sistema político a lo que reclama la sociedad. Y el aforamiento, pues eso, quedará reducido a la mínima expresión que sea insalvable, todo lo demás se suprimirá.
Uh-huh. A mí me parece todo.
Ah, perdón, Javier.
El tema del aforamiento se está un poco exagerado. Si nos fijamos, son casos sonados, pero escasos. Los pocos casos que ha habido en los cuales el aforamiento ha podido significar un obstáculo en la justicia. O sea, realmente los grandes escándalos que han surgido en los últimos años y a lo largo de toda la democracia no han sido precisamente por niveles de aforados, sino precisamente por niveles de no aforados. Otra cosa es la lentitud de los tribunales correspondientes en hacer o en tomar medidas o en dejar de tomarlas o las diferentes varas de medir que se emplean en una casa o en otro. Pero no es el aforamiento en sí, aunque suene ciertamente a un privilegio, y quizá a estas alturas no deja de ser más que un privilegio un poco ya en desuso, no es el problema mayor, ni mucho menos. O sea, realmente, si nos fijamos, los grandes juicios pendientes, o condenados, o con imputados, como queramos llamarlos en estos momentos, están hechos a niveles, en un 80 o 90% de gente no aforada.
Sí. Bueno, yo creo que el tema del aforamiento en España está es un poco anacrónico ya. Eso es verdad que es verdad que debíamos de trasladar lo que es la realidad, como dice Javier, porque suena como muy fuerte, pero tampoco es tan fuerte luego, ¿no? Porque los aforamientos, hay que tener en cuenta que en España hay más de 12.000 personas que son aforados. Aforamientos en España, más de 12.000.
Una burrada, sí.
Una barbaridad, porque ahora estamos hablando de los políticos, pero los políticos yo creo que son, los aforamientos de los políticos en España son 2.000 o por ahí. De los 12.000, 12.000 son, 2.000 son políticos y el resto pues son jueces y otras altas instituciones del Estado, otros representantes del Estado y otras instituciones. Por lo tanto, estamos hablando de un tema, lo que sí estamos todos de acuerdo es que se quiten los aforamientos para los diputados y para el Consejo de Gobierno y tal de Cantabria. Pero también nosotros le decimos, vamos a ver, que se quite para los de Cantabria. Pero vamos, estamos en un país. Nosotros somos Cantabria, que somos una parte de una España que está unida y que, por lo tanto, yo creo que las normas estas que son serias debe ser en todo el país a la vez. Es decir, que se tomen las decisiones de ámbito nacional para decir, en todos los parlamentos y todos los ejecutivos de todas las comunidades autónomas a la vez dejarán de tener aforamientos. Porque tampoco seguro que a ningún cántabro le gustaría que dijese, no, los de Cataluña siguen con aforamientos, los de Cantabria se quitan los aforamientos, los del País Vasco siguen con aforamientos, los de Andalucía se les quitan los aforamientos. Yo, por eso, nuestra propuesta, que yo espero que esta tarde se llegue a un acuerdo, es en decir, nosotros estamos solo de acuerdo que se mantengan los aforamientos de las altas instituciones del Estado. Es decir, lo que dice Ángel más o menos, pues podría ser el presidente y el Consejo de Ministros, podría ser el presidente del Tribunal Supremo, el Tribunal, es decir, altas instituciones del Estado únicamente y muy pocos. Que los aforamientos al final es lo que dice también Javier. Es decir, los aforamientos es que te juzgan un tribunal especial. Que como dice también Ángel, también estoy yo muy de acuerdo, yo no quiero tribunales especiales, yo quiero un buen juez si me tiene que juzgar. Un juez, no, y les
no.
hay. Y
el aforamiento no es un tribunal especial, Kiko. Es o el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo, que son ordinarios.
Ordinarios, pero es un tribunal. Al final es un órgano. Es una sala.
Es un órgano.
Es una sala.
Una instancia.
Sí, claro.
Claro, suprime es una distancia.
En definitiva, el aforamiento, desde mi punto de vista de seguridad jurídica, es perjudicial para el propio aforado. Claro. Porque le impide una instancia. Claro.
Muy bien, ¿viste, Víctor, ayer al jefe en la tele?
Sí.
¿Qué te pareció? Bien.
Sí.
Muy así.
A mí no.
No, estuvo
fatal.
Estuvo lanzando.
Estamos hablando de Pedro Sánchez, que ayer le entrevistaron en Televisión Española.
Estuvo lanzando propuestas a las preguntas que se le lanzaban a él, y lo que sí que noté cierta diferencia con la entrevista de Rajoy, sobre todo por parte de la presentadora. Hizo de todo menos ser parcial.
Mejor es del PP, Ana Blanco, ¿no?
No sé si era del PP o recibió órdenes de arriba, pero...
No, te lo digo porque es una periodista que lleva 25 años...
Lleva 40 años.
Con 40, ¿no?
Que no digo que sea del PP, yo no he dicho eso. He dicho que seguramente sí que recibirá órdenes. Ver cómo estaba...
Víctor, yo como un político, soy como tú, los políticos tenemos un problema, y yo soy el primero, que normalmente... Siempre pensamos que los periodistas a los que nos tratan es a nosotros.
No, pero puedes
siempre
ponerte...
trata mejor a los demás.
No, pero estudia la entrevista.
A Mariano Rajoy, que yo tampoco, no la vi, y me decían que había sido muy dura.
Yo vi un trozo, no pude aguantar la entera de Mariano Rajoy porque es que ya era aquello, vamos. Pero tú
¿pero miras, por la periodista estudias, o por...?
No, por la periodista también. Tú estudias las dos entrevistas. Son cuestiones ideológicas también, pero tú miras las dos entrevistas. Otro mal problema que tenemos los políticos, todos los partidos, del tuyo y del mío, es que muchas veces nos salimos sobre teneras en las respuestas. A Mariano Rajoy, da igual lo que le preguntara, que él contestara, lo salía de la misma. Y no pasaba nada. Ayer se cortaba la respuesta a mitad.
Le decía, para... no me ha contestado la pregunta.
Sí, le cortaba, no. O directamente, si no le gustaba la respuesta, cambiaba de pregunta. Esto ha pasado en la entrevista de ayer. Y se puede estudiar. O sea, están las dos grabadas.
Yo el rato
están
que
las dos el en la página de Televisión Española y se puede contrastar.
Oye, Víctor, ahora me empieza a preocupar. ¿A mí me ves como Ana Blanco?
No, te veo diferente, con otros ojos.
Bien, dale.
Más feo,
bueno, pero eso mucho más feo. Bueno, pero eso ya me alivia. De todas maneras, yo me imagino que habrá otra entrevista con el Gran Wyoming en La Sexta y a lo mejor ahí cambiará la historia, ¿no?
No, ya tuvo la entrevista Pedro Sánchez con el Gran Wyoming, ya estuvo allí. El programa de Wyoming no es un programa de entrevistas, fue en tono de humor y fue lo que buscaba. Y estuvo
vivo, esos programas.
Yo no, esa sí que yo no la vi, esa es verdad que yo no la vi, pero según lo que mandó, estuvo entretenida, estuvo graciosa, incluso. De hecho, descolocó Pedro Sánchez a Gran Wyoming en un par de preguntas, según lo que he escuchado. Ajá. Pero yo no he tenido oportunidad.
Bueno, volviendo al lío. Entonces dices tú que no te gustó la entrevista.
No me gustó el formato. La entrevista, pues eso, intentaba...
Que no era lo mismo los señores esos que preguntan... la gente del pueblo, oye, tal.
Sí, bueno, si te fijas también en la pregunta de la gente del pueblo, o sea, no había nada más leído que lo que se veía. Es que se podía ver a la gente mirando a otra pantalla cuando estaba haciendo la pregunta incluso. O sea, es que en esa opinión la reacción fue lamentable. Fue lamentable en ese sentido.
Caramba, a mí me parece todo mal. Es que los
en ese sentido fue lamentable.
Fácilmente se escudan en los periodistas. Yo creo que es que no es un problema de que haya un buen o mal periodista, es que lo que hay es un buen o mal político. Es decir, un periodista con un político con un periodista incómodo muestra su valía precisamente toreando el Miura.
y cuando te sale un morlaco, pues tienes que torear el morlaco. Y cuando te sale un manso, pues es un manso.
En ese sentido, a veces es cuidado. Pero no, o sea, en ese sentido, la entrevista se intentó llevar lo mejor que pudo. Y en ese sentido, Pedro Sánchez lo hizo bastante bien. No puso una mala cara, intentaba contestar lo que le preguntaban. Y si no le gustaba la pregunta y se la cambiaban, contestaba la pregunta que le habían cambiado.
O sea, tú viste.
Intentaba terminar su
opinión bajo todo. Tú viste una encerrona.
Bastante, no tanto como una cerrona, pero sí que había cosas que no parecían muy normales.
¿Y no será que a lo mejor, bueno,
yo creo que Pedro Sánchez tuvo oportunidad precisamente por eso, ¿no? Porque le hacía una pregunta y Pedro, como hacía Rajoy, como hacen todos, contestan lo que les da la gana. Y esta decía, le voy a hacer la siguiente pregunta porque no me ha contestado
antes. No, pero sin terminar de responder. Pero Mariano Rajoy hizo lo mismo y se le dejaba terminar la respuesta. Y algunas preguntas no se parecían nada a la respuesta.
Él acababa y le decía, pero no me ha contestado la pregunta. Le dio la posibilidad de que le contestara. Entonces, como él se callaba.
El problema de
esto. Yo creo que Javier tiene razón. Es decir, yo creo que esto es el momento y el lugar en el que un político.
En algunas respuestas estaba contestando perfectamente a la pregunta que le estaban haciendo, sí, y directamente cambiaba la pregunta porque no le gustaba la respuesta o por lo que fuere. Pero el problema de este formato intentó Ana Blanco parecerse a su tocaya Ana Pastor. En otro tipo de formato que funciona mejor o peor, pero tiene mucho público. Y creo que ese fue el error. Eso en Televisión Española no debes hacerlo. En un canal privado, pues bueno, es un canal privado, tiene su cosa, pero en un canal público como Televisión Española no se debe jugar a este juego.
¿Pero en el Pastor, en mi opinión, de Mota o...?
¿Cuál?
¿Ana Pastor? ¿En la parodia de Mota o...?
La verdadera.
Oye, dice la gente, me está mandando, dice, oye, ¿no vais a hablar nada de la visita de nuestro presidente al nuestro presidente, o sea, de Revilla a Rajoy? Creo que ha venido contento. Mañana tendremos a Ana Obregón, del Partido Regionalista, que a lo mejor nos cuenta algo de la visita. Salió contento y dijo más o menos que lo que Rajoy en distancias cortas gana, o sea que le parece más cercano, ¿no? Que viene con 100 millones para Valdecilla en 4 años, como lo que hemos estado anteriormente hablando, que lo del tren ahí andamos, y que viene con 6 millones creo que para la zona de Torlavega, más o menos así en plan titulares es lo que estoy comentando. ¿Algo que añadir? ¿Pistor?
No.
Te veo muy frío, Víctor.
No, sinceramente, no. Veremos en qué se traducen los compromisos que ha adquirido. Es que no, ahora solo queda esperar.
A mí me parece práctico. Yo, que sabéis que soy crítico de muchas cosas con Miguel Ángel Revilla, a mí me parece que cuando se va a hablar con el presidente del gobierno del Estado español, se debe mantener una actitud positiva. Y yo creo que en eso él lo hace bastante bien. Es decir, va a pedir para esta región, y evidentemente lo que no puede es desmadrarse o decir butades como de vez en cuando dice. Yo creo que la actitud es la adecuada, es la positiva, y además me parece muy bien. Y lo que espero es que esa relación se mantenga durante mucho tiempo y que sea fructífera,
¿eh? Y hay una cosa en su favor también, ¿eh?, que no se ha ido tan destacada en la prensa, y es que ha expresado su posición de beligerancia con el tema catalán también. Yo creo que eso también hay que dar al César lo que es del César.
Perdón, quería hacer una larga. ¿Querías nunca comentar tú algo? Porque tengo lo del paro, tengo las noticias del paro, que no son buenas. El paro sube en octubre en 82.327 personas, hasta los 4.176.369. Yo no sé si tenéis datos de Cantabria, si no lo
pegamos. Desde el año 73 el paro no ha sido capaz de remontar en el mes de octubre, jamás. Nunca.
Efectivamente.
Te había cortado, perdona Ángel, ¿sí? Es que querías decir algo o la
simplemente vale. de lo del presidente, pues me parece que bueno, que ha sido una reunión positiva, porque ya se había dicho que los temas que el presidente de Cantabria va a plantear al presidente del gobierno de España, ya estaba en ello el presidente del gobierno de España y el gobierno, y creo que lo que hay que hacer es colaborar para hacerlo mejor por esta tierra. Y en esa línea yo creo que ha ido la reunión ayer. Y bueno, yo me alegro que por fin se haya dado cuenta el señor presidente Cantabria que tenemos un gran presidente en España.
Bueno, tenemos ya los datos del paro en Cantabria. El paro sube en 2.157 personas en Cantabria, en octubre estamos hablando, un 4,6%, el doble que la media. No son buenos datos para Cantabria, desgraciadamente.
Pero es que esta, la vieja historia, yo creo que es que algo falla en el sistema laboral español, que no es un reflejo exacto de la situación económica del país, ni mucho menos. Yo creo que ya se ha comentado alguna vez. Aquí, con independencia de que estemos en épocas de vacas gordas o de vacas flacas, lo que siempre hay es un paro mucho más elevado que el de cualquier país de nuestro entorno. Y ciertamente, ¿qué es lo que nos diferencia? Pues no son las situaciones económicas, son la legislación laboral. O sea, hay algo en la situación laboral que encorseta al sistema y que hace imposible que sea un reflejo realmente de lo que es la situación económica. Y no, yo no digo que el mes de octubre, pues por aquella cosa del rebufo del verano, le corresponda bajar. Seguramente es así, pero claro, sobre un nivel en el cual a estas alturas seguramente España no debía de tener 18 o 20 millones de parados, tenía que tener pues 7, 8, 9, que es la media de lo que está ocurriendo en el entorno. Y si algo no es así, seguramente no es por ser reflejo de la economía, insisto, del país, sino reflejo de una legislación laboral absolutamente obsoleta.
Fíjate, yo estoy de acuerdo con Javier, absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo sé que este es un problema serio en España y por eso tarda mucho en resolverse y por eso tenemos los problemas que tenemos. Es decir, la presión de los sindicatos. Dicho así, parece como que los sindicatos a mí me parecen el demonio. No. Pero es cierto que los sindicatos están obsoletos. Es cierto que hacen lo que no deberían hacer. Y es cierto que por fin, sobre todo un gobierno como el que tenemos en este momento en España, me refiero, no afronte una reforma liberal mucho más concreta de la que ha hecho la ministra Báñez. A mí me parece que mientras el empresario, cada vez que contrate a un trabajador, tenga que pensar en qué va a pasar a los 10 años, cuando el trabajador lleve 10 años y su empresa vaya mal y tenga que arruinarse para poder despedir a todos y marcharse a su casa sin nada, pues es que eso no tiene sentido. Es decir, la protección del trabajador a mí me parece que es algo fundamental, pero si la protección del trabajador se carga absolutamente sobre la empresa, lo hace inviable, porque hay muchos empresarios pequeños, medianos y también grandes, que no contratan precisamente por el miedo a la permanencia de la carga social. Y eso es algo que entiende todo el mundo. Es decir, y podemos entenderlo de una manera. Yo estoy convencido que los trabajadores lo entienden de una manera y que mis palabras las van a interpretar mal. No. Yo no digo que el trabajador no tenga que tener derecho a paro. Yo creo que el Estado está precisamente para eso. Es decir, para que cuando se produce una situación perjudicial, tanto para un trabajador como para cualquier persona, el Estado está para eso. Pero para que el Estado tenga dinero para hacer frente a eso, tiene que cobrar impuestos. Y los impuestos solo se cobran cuando se genera negocio, cuando se genera riqueza. Y para generar riqueza, lo que no puedes es cargar a priori ya desde el día uno la carga social de los trabajadores. A mí me parece que la reforma laboral no es ninguna novedad. Los Estados Unidos tienen un sistema, en Inglaterra hay un sistema, en Alemania hay un sistema. Es decir, no estamos hablando de nada que sea muy difícil de inventar. Lo que tenemos que conseguir es que de alguna manera un empresario pueda contratar a un trabajador cuando le necesite y decirle que ya no le necesita el día que no le necesite, sin que eso sea una carga tremenda para el empresario, porque al final, cuando una empresa ha ido medio bien y ha contratado a 100, a 5, a 30 trabajadores, resulta que eso, que en principio era fantástico, al final, si las cosas no van bien, se convierte en algo que hace inviable absolutamente la continuidad de la empresa. Y eso es algo que hay que solucionar y que en Estados Unidos, por ejemplo, lo tienen solucionado. Y no, hay sindicatos también.
Pero en toda Europa. En Europa del bienestar. O sea, es decir, si es que no hay ningún país que tenga un sistema laboral a la española, excepto, bueno, quizá a lo mejor la Europa oriental o los restos que puedan quedar entonces.
Sí,
pero pues son, todavía son pequeñas herencias de épocas
países
autoritarias.
Países con herencia fascista.
Sí, sí, son herencias
de un lado o del otro, exactamente. Es decir, y donde la protección de la clase obrera, dicho, y utilizo el término adrede, es, a mí me parece que sobreponderada en la emoción, pero realmente poco práctica en la acción. Es decir, mire usted, si a la clase obrera, por utilizar el término, a los trabajadores, a la gente, a todos los que trabajamos y nos ganamos nuestro sueldo trabajando, el Estado nos tiene que dar una cierta protección en situaciones de desempleo, por ejemplo, en situaciones de desahucio, en situaciones de críticas en la vida de las personas. Pero para que el Estado pueda pagar eso, que son los mínimos vitales de la gente, en situación de desgracia temporal o definitiva, hace falta crear negocio, hace falta crear riqueza. Y para crear riqueza hay que facilitar los medios a los que crean riqueza. Y la riqueza lo crean las empresas privadas. Las empresas públicas crean muy poca riqueza, porque se acaban cargando con más gastos que beneficios. Eso es así de sencillo, pero hace falta que...
El tema es que casi siempre acudimos al... creo que es una falacia. Que
Javier y yo somos liberales.
Sí, pero es que la gente suele quedarse... No, entonces acabamos como Bangladesh o la China o Estados Unidos con el despido libre. Mire, que no es así. Incluso el caso de Estados Unidos tiene el despido libre, pero también la contratación libre. Claro. Es decir, que una persona de repente te encuentras 100.000 a la calle, pero a los 15 días 200.000 contratados. O sea, pero no me vale tampoco como espejo Estados Unidos. Y por supuesto no hablo de China ni de Bangladesh. Estoy hablando de la Europa del estado de bienestar, de la Europa comunitaria, de nuestros vecinos. No hay ningún país que mantenga unas tasas, quitando la excepción de Grecia por circunstancias recientes, que mantenga las cifras de desempleo de España actuales, de las de hace 10 años, de 15 o de 20 o de 30, porque son constantes, porque este país, incluso en los momentos de gran auge económico, no alcanza jamás una proximidad al pleno empleo. ¿Cómo se puede explicar eso? Salvo que sea en la situación puntual de que en Baleares, en el mes de agosto, a lo mejor en épocas buenas, está todo el mundo actuando de camarero. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando globalmente del país. Algo está pasando en el sistema de las reformas laborales.
Fundamentalmente dos, las relaciones laborales y después el trabajo subterráneo. Que en este país se da, sobre todo de la mitad para abajo, de una manera tremenda.
¿Podemos decir que afortunadamente, en estos momentos?
Pues seguramente sí.
Pues probablemente porque es subsistencia para mucha gente, ¿eh? Lo que pasa es que eso no puede ser base de ningún tipo de estructura, ¿no?
Está claro.
No, es lo que también falla, obviamente, es el sistema de redistribución. No puede ser que seamos uno de los grandes países que se supone, y se puede ver así en los mercados financieros. Tenemos unas empresas punteras que no hacen más que crecer, que ganan toneladas de millones de euros año tras año, y sin embargo bajamos un poco a lo que es la sociedad civil y vemos eso, unas cifras del paro inasumibles que crecen, que solo bajan en puntos del año puntuales, como son las temporadas de verano por el tema de hostelería y demás, o en los temas de Navidad, por las campañas navideñas y demás, y estemos ya casi acostumbrados a que esto sea algo estructural. Obviamente hace falta algo. Yo creo que, por ejemplo, una buena idea que debería empezar a pensarse y sin considerar Estados Unidos, por ejemplo, un ejemplo en el que mirarnos, que recordemos que allí incluso quiebran las ciudades, ya no solo el mercado laboral, ahí tenemos el ejemplo de Detroit.
Claro, porque no hay proteccionismo.
Claro, pero
la cosa, es la mejor manera de volver a empezar.
Se podría ayudar un poco al tema del emprendimiento, que es una cosa que partidos de un lado y de otro se suele llenar mucho la boca con el tema, pero luego vas a intentar montar una empresa y te crujen impuestos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una tasa de 2 euros al día para montar tu propia empresa, que sería asumible por cualquier persona, y con la misma, si la empresa no funciona, cierras y no ha pasado nada. Y esto podría dar pie a que empresas como en su día Apple o Microsoft surgieran del garaje de un chalet en Soto la Marina o en, me da igual, en cualquier parte de este país. Ese es uno de los apoyos. Otro podría ser como se hace en Reino Unido, una tarifa fija, 60 euros, es un poco más que la de Estados Unidos, pero también sería asumible, y luego facturar en torno a la producción que tenga la empresa que acabas de crear. Podría ser una forma de facilitar también que gente nueva accediera a un mercado laboral propio, en el que pusiera en valor su conocimiento y que suprimiera también el tema del mercado negro, la gente que trabaja de falso autónomo, la gente directamente que está en un mercado subterráneo dentro del mercado laboral. O incluso hay otras fórmulas, como creo que es la de Francia, que solo se cotiza un porcentaje de la producción de lo que esa empresa factura. Entonces creo que se puede dar apoyo a otro tipo de mercado laboral sin tener que dinamitar las bases del sistema de bienestar que tenemos en este país.
Víctor, un matiz solamente. España es el país con pagos de seguros sociales más altísimo por empresario con respecto a cualquier otro país de la Unión Europea. Punto primero. Punto segundo. Las leyes españolas de contratación no tienen parangón en ningún otro país de la Comunidad Europea. La riqueza de Repsol, de Telefónica, del Banco Santander en la creación de empleos y beneficios son beneficios exteriores. No son beneficios solamente en España. Pero claro, es que aquí no es cuestión de hacer que Repsol luzca. Repsol va a lucir en Brasil, en México, donde hay prospecciones. Y a esos no se les puede decir que van a solucionar el tema con los impuestos.
De esas empresas en España se pensaron allí. Los mantienen los trabajadores.
El tema es que la pequeña empresa española y la mediana empresa en España no es un país de grandes empresas. El pequeño empresario de aquí se ve crujido por una seguridad social que no tiene parangón en Europa. Ese es el sistema. Y por unos contratos laborales que tampoco tienen parangón en Europa.
Bueno, un minuto, claro, me queda solo un minuto. Os gusta hablar de este tema y es verdad, porque esto es de suma importancia. Yo simplemente decir que, bueno, que como todo en la vida nos tenemos que adaptar a los tiempos. Y adaptarse a los tiempos significa hacer reformas. Reformas en todo. Reformas en los impuestos. Reformas en las cargas sociales. Reformas laborales. Hemos conseguido en España que con la última reforma laboral se genere mucho empleo con un crecimiento del 2%. Antes nunca se generaba empleo si no era con un crecimiento del 3%. Sigamos haciendo reformas de todo tipo con el fin de que no se, para defender a quién fundamentalmente, a los parados. Porque muchas veces estamos preocupados de defender a los que tienen trabajo, que hay que defenderles. Pero es que hay 4 millones de parados que tienen que encontrar trabajo.
10 de
por
la mañana.
Por lo tanto, yo lo que digo
gracias,
es...
Gracias Javier, gracias Ángel, gracias Kiko, gracias Víctor. Mañana estará con nosotros Manuel Ángel Castañeda, Rafael de la Gándara, Ana Obregón, la verdadera, y Ángel Cuadrado.
Son las 10.